Buenos días. Lectura en esta mañana es tomada de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 25. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizaréis. Pues el que profetiza es superior al que habla lenguas, al menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Algunas cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distintos los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca la flauta o el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se parará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo no sé el significado de las palabras, seré para él el que habla un extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? ¿Oraré con el espíritu? Pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias del que ocupa el lugar de que no tiene ese don? Pues que no sabe lo que dices. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Heréis descrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don, o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra uno, o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y el que se postrara adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Esta es la palabra del Señor. Así sea el Señor. Bueno, buenos días con todos, hermanos. Digamos una oración rápida, juntos. Señor, que la palabra de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables y aceptables delante de tus ojos, oh Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Continuamos nuestra serie hoy en Primera de Corintios, y hoy alcanzamos capítulo 14, lo que por cualquier medida es un pasaje muy difícil. Una de las cosas sobre predicar consistentemente a través de la Escritura y a través de una carta como esta, cuando tú predicas a través de la Biblia, en vez de escoger, tú tienes que confrontar, y estás forzado a confrontar pasajes difíciles, estás forzado a confrontar y a ver pasajes que no prefieren no lidiar. Y hay diferentes temas que la Biblia tiene que instruirnos al respecto. Y esta es una de las cosas que a veces tal vez preferimos evitar. Queremos pasar por alguna de las dificultades que envuelven esto. En orden para poner el contexto rápido en esta mañana, donde vamos a alcanzar, digamos unas cuantas cosas, donde hemos estado a través de las últimas semanas, para que estas piezas vengan juntas para nosotros en nuestra mente. Primero, en capítulo 12, unas cuantas semanas atrás, el pastor Debbie nos presentó la discusión de Pablo sobre los dones espirituales y nos dio una diversidad, un resumen de la diversidad que Pablo habla. Y hay algo muy importante, queremos hablar sobre el dogmatismo. En cualquier dirección, en este tema particular, siempre hay un peligro de un dogmatismo excesivo en cualquier dirección. O la sabiduría donde nació con nosotros. Y sabiamente queremos urgir en contra de esto. Queremos que la Escritura hable adelantado a nuestras excepciones o nuestro bien y nuestras malas experiencias. Y por causa de que nuestro hermano Ross oró en esta mañana, todos venimos de prácticas muy difíciles y partes difíciles y experiencias cristianas diferentes. Tenemos ambas, experiencias positivas y negativas, y algunas de estas cosas colorean nuestra habilidad para poder venir a pasajes como estos con una mente muy objetiva y justa. Y hemos aprendido en capítulo 12 de que cada uno tiene dones de acuerdo a la voluntad de Dios, cada uno de nosotros. Lo siguiente, capítulo 12, el pastor Ross enfatizó de que todos como creyentes regenerados en Cristo, donde mora el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y somos todos bautizados por el mismo cuerpo, mismo Espíritu. Y estas son las bases de nuestra unidad. Y creo que Pablo está hablando por la base de nuestra unidad en Cristo, es que todos somos bautizados en un solo cuerpo. Y Pablo nos ayuda a entender que no hay diferentes clases de cristianos. No hay una clase más alta o una clase más baja de cristianos. Historia de cristianos, si tú quieres. Y como tales, son miembros de un cuerpo. No necesitamos los unos a los otros. Necesitamos la diversidad de los dones que vengan juntos en el cuerpo del servicio. Y esto es lo que Ross estaba hablando. La semana pasada el pastor David expandió capítulo 3 a nosotros, donde todas nuestras dádivas no son dignas de nada si el amor está ausente. No importa cuán dotado tú seas o lo que tú poseas, si el amor está ausente en nosotros, no importa nada. Puedes decir hoy de que tú eres un teólogo, que es el don de la enseñanza, que tienes una teología muy buena, o que tienes esta dádiva o la otra. En verdad, pero si el amor está ausente en tu actitud hacia tus hermanos o hermanas, Pablo está diciendo, tu adición no tiene sentido. Pablo explica esto, y lo hemos dicho, que las dádivas de Dios son para un periodo de la ascensión de Cristo y por su regreso. El periodo de la ascensión de Cristo y su regreso. Esto es que cuando lo perfecto venga y todos estamos cara a cara y nos veamos como somos, al final estas dádivas parciales no serán necesarias. Así que las dádivas pasarán, los dones pasarán, pero el amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo es eterno. Nos ayuda a abordar el asunto de la perspectiva clara y no poder estar bajo la sombra y alejarnos del uno a los otros. Hay una señal ahí que dice que lo perfecto no es una referencia al canon, como ciertas personas a la hora de argumentar. Esto significa de que hoy, este es el caso, de que tú y yo tenemos una gran enseñanza de lo que el apóstol Pablo nos dice, porque el apóstol Pablo habló antes sobre que el canon ya se cerró, que tú, mi sabiduría no importa mucho, que lo perfecto, Pablo dijo, lo perfecto vendrá y todo esto quedará lejos. Claramente, esto no es lo que Pablo está diciendo en el contexto. Él no está dando esta clase de interpretación. Y poner las dádivas en la perspectiva clara no lo hace menos importante. Dice que el amor es más importante. Edificarse los unos a los otros es más importante. Pero esto no significa que los dádivas o los dones no sean importantes. Porque el versículo capítulo 14 y habla de los deseos. Queremos desear a las dádivas y los dones. Te mostraré de una manera más excelente. Y al comienzo de nuestro pasaje hoy nos dice que debemos seguir el amor, el capítulo 14, y desea honestamente los dones espirituales, pero que profetice mayormente. Está hablando a creyentes. Pablo ahora continúa en este pasaje hablando de las dones particulares que los corintios estaban sobreenfatizando y estaban luciéndose de ellos. Y él los pone en su lugar propio en el contexto de que guió a la iglesia al respecto con el uso de estos dones. Mientras analizamos este texto, sé que el tiempo nos premia y no soy conocido por los sermones cortos, y se me ha asignado tareas muy duras, y mientras pensamos sobre esto hay muchas cosas que se deben hacer o decir. Necesitamos clarificar el significado del bautismo o la llenura del Espíritu Santo y quién da esos dones. Segundo, necesitamos definir lo que Pablo dice por medio de lenguas y profecías y el uso para la edificación. Es importante que no pueden decepcionar a cada uno en el sermón. Especialmente me parece para ese propósito. Y obviamente con 5 minutos no puedo dar este tema un trato exhaustivo, pero creo que todos estaremos animados de una sesión de preguntas y respuestas donde podemos traer estos puntos de discusión. Se nos habla sobre el significado de la llenura del Espíritu Santo. El hablar con lenguas se debe considerar esto. Ahora hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento donde leemos donde alguien fue bautizado por el Espíritu Santo. 7 pasajes. Leemos el bautismo del Espíritu Santo. 3 de ellos son en los evangelios sinópticos, donde Juan el Bautista habla de Cristo como aquel que sería bautizado con el Espíritu Santo. 1 de ellos es el evangelio de Juan, donde de nuevo Juan habla de que Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Solamente Jesús hablando sobre, Juan hablando sobre Cristo siendo bautizado por el Espíritu. Y 2 del libro de Hechos, en Hechos 1 y 5, Jesús puede confiar en el bautismo de Juan con agua y lo que sucedería en Pentecostés. Y el 2 de Hechos 11 y 16, Pedro está recordando las palabras de Jesús sobre el bautismo espiritual. Todos estos pasajes son casi la misma expresión en el lenguaje griego. Todos hablan de lo mismo. La referencia final al bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está en esta carta, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12, versículo 30. Por un solo mismo Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, todos hemos bebido el mismo Espíritu. Así que la expresión aquí, en el texto griego, es casi idéntico a los 6 versículos que he mencionado y habla del bautismo. Así que Pablo nos dice de que el bautismo por el Espíritu Santo nos hace miembro del cuerpo de Cristo. Esto parece ser el mismo evento como los otros 6 versículos que están descritos y no puede ser entendido por los primeros cristianos. Con la iglesia de Corinto leía esto, y lo hubieran visto y leído como el mismo evento. Cuando tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, cuando tú llegas a ser un creyente, un cristiano, yo creo que la Biblia enseña de que tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Normativamente, cuando el bautismo sucede, sucede una conversión. ¿Cuándo ustedes podrán haber pasado eso? Te decepcionaría si no lo hubiera dicho, pero espera. Tienes que esperar. Hay ciertas cosas que tienen que ser dichas en este tema. Si el bautismo del Espíritu Santo sucede cuando reciben vida espiritual nueva, y el bautismo es un bautismo espiritual, ¿por qué los discípulos no fueron nacidos o salvos después de Pentecostés? Claramente sí eran. Yo creo que es ridículo bíblicamente sugerir que ellos no lo eran. Ellos fueron regenerados toda la vida antes de que Jesús sople en ellos. De proféticamente pasaron el bautismo cuando Jesús sopló y le dijo en Juan 20:22, recibe el Espíritu Santo. Ahí estaba hablando en adelantado en lo que sucedería a ellos, como él dijo en el mismo pasaje, que los enviaba como el Padre los envió en Juan 22, pero no de hecho los envió hasta el día en Pentecostés llegara. Recuerda en Mateo 16:16, Pablo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y tú no puedes decir eso si no tuvieras el Espíritu Santo. Así que Pablo claramente era un cristiano, era regenerado. Es la evidencia de la regeneración de Dios. Ahora tenemos un problema en armonizar la idea de cristianos bautizados, que son bautizados en el Espíritu Santo. Y los discípulos eran cristianos. No lo eran. El día de Pentecostés no es un evento individual en la luz de los discípulos. Necesito que tú oigas claramente esto. Fue el cumplimiento del día de Pentecostés. Fue un evento transicional entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de la obra del Espíritu Santo. Déjame explicarlo. El Espíritu Santo estaba trabajando en el Antiguo Testamento, pero no de la misma manera. Él fortaleció a ciertas personas, ungió a ciertas personas, y Moisés deseó por aquel día cuando viniera el Espíritu Santo, cuando todos los hombres de Dios miren todo aquello sobre quien el Espíritu de Dios caiga sobre ellos. Número 11:29. Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, había poco poder sobre Satanás y no habían ejemplos en el Antiguo Testamento de una habilidad de poder sacar demonios, por ejemplo. El Espíritu Santo iluminaba y ungía a ciertas personas, pocas personas, pero con el nuevo pacto viene a ser una nueva morada que dice la Escritura que viene a ser la iglesia ahora. Así que el Antiguo Testamento miraba hacia adelante, hacia la era donde la obra del Espíritu Santo sería poderoso y esparcido y manifestado a todos los creyentes, no unos cuantos. Ahora, Juan el Bautista, este es crítico, estaba aún viviendo en el pacto antiguo y la experiencia y la obra del Espíritu Santo. Así que la Biblia dice que estuvo lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Él, como todos los santos del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, era un creyente. Él nació de nuevo, él conoció a Dios. Él fue salvo. Ahora, Ahora, la vida de Jesucristo y su ministerio, ungido por el Espíritu Santo, nos decía que algo más sucedería. Cuando él sacaba demonios, sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio del reino. Y él enseñaba y predicaba con autoridad única. Así que los discípulos, y aun cuando eran salvos, no habían recibido este nuevo ministerio de pacto hasta el día de Pentecostés, porque ellos vivían esta transición, periodo de transición, antes que el Espíritu Santo sea enviado por Cristo, después de la ascensión, para ungir en gloria y bautizar a su iglesia y las naciones, sobre todas las naciones, al pueblo de Dios sobre todas las naciones, por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Hay un periodo de transición aquí, en un sello que todos los discípulos del pacto recibían esto hasta el día de Pentecostés, cuando recibieron este ungimiento, este derramamiento, y cuando se nos dice que tú recibirás poder. ¿Quién no necesita poder en esta vida cristiana? ¿Quién no necesita el poder para poder testificar? Se les fue dado a ellos poder para testificar, para ver la victoria y el testimonio, y este bautismo surgía en una gran distribución de dones. El mismo día de Pentecostés, claramente la Escritura, lo cual se había profetizado, era un evento solo, cuando fue enviado el Espíritu Santo en el aire sobre la iglesia. Un momento de transición profética en la línea de redención, y celebramos el evento de Pentecostés, creo, porque es un evento muy importante. El Pentecostés fue un evento nada más, como la Navidad también, la Pascua. Es un día increíble en la historia. Ahora, para los discípulos tempranos, ellos sabían que era una experiencia temprana para la conversión. Para ellos era una segunda experiencia, porque ellos estaban en ese periodo de transición. Este no es el patrón para nosotros. Nosotros no somos convertidos antes que se enviara el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No vivimos como ellos lo hacían, en pactos. Así que no vamos a través del mismo proceso de los discípulos en términos de ese momento de Pentecostés, sino que todos están en la posición de los creyentes, como en Corintios, donde cuando llegamos a ser cristianos, somos bautizados en el Espíritu, en un solo cuerpo. Esta unidad habla de que no trata de imitar lo que sucede hacia los discípulos. Esto es por el cual la narración histórica, el libro de Hechos, habla de la explicación. Hechos no enseña sobre habla sobre la narración de los apóstoles. Lo que vemos en Hechos capítulo 8 y los samaritanos, cuando Dios esperó para ser fortalecido a la iglesia de Jerusalén, donde los samaritanos no eran ciudadanos de segunda clase, sino que eran miembros totales de la iglesia, y el Espíritu no estaba unido a las verdades, sino que era parte de esta transición. ¿Y cómo digo esto? Que la expresión ahí en la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo, es aquel que el Antiguo Testamento usa para indicar la llenura del nuevo pacto del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para los discípulos y su conversión para nosotros. Ahora, esta conclusión nos hace a cada uno de nosotros estar satisfechos y a otros momentáneamente decepcionados. Y no es el final de la pregunta. Y el problema para muchos de la iglesia en el West, yo creo, es de que se nos deja ahí en el asunto. Se nos dice, ok, bueno, hemos sido renovados y transformados y renovados por el Espíritu Santo y bautizados también en Cristo. Y la persona del Espíritu Santo ahora puede alejarse. Es verdad de que algunos, lo que hemos llamado movimientos carismáticos, no creo que sostengan la Escritura cuidadosamente y tienen segundos lenguajes equivocados para explicar al Espíritu Santo en el plan de redención. Pero, por muchos, nosotros como evangélicos reformados, siempre hemos buscado el Espíritu Santo como si estuviera desempleado por nuestras actitudes. Y hemos fallado a aprender a lecciones que la lectura de la palabra nos fortalece y que el Espíritu Santo está efectivamente bien después de nuestra conversión por falta de buscar realmente esa paz y esa gracia del Espíritu Santo que Pablo nos dice que debemos urgir, buscar. No podemos desechar la experiencia de muchos cristianos y su llenura de Espíritu Santo, especialmente cuando ellos son más frecuentes y más efectivos de lo que nosotros somos. Con otras palabras, reconocer que ellos no son dos clases de cristianos bautizados en el Espíritu y no bautizados en el Espíritu no significa de que haya diferencias en madurez, en crecimiento, en dádivas, en pasión, en deseo a Dios, en estar cercas a Dios y que reflejen en diferentes preguntas que están llenos por el Espíritu Santo. Sufrir la llenura del Espíritu Santo. Es verdad que Pablo supo, como decía la iglesia, cuando tuvieron problemas, todas las iglesias tenían problemas, de que todos deben ser bautizados por el Espíritu Santo. Ese es el problema. Y Pablo no dice esto en ningún lado, porque ya ellos están bautizados en el Espíritu Santo. Noten que Jesús dice que las iglesias débiles, la razón por la cual se han quitado tus velas es por no sido bautizado en el Espíritu Santo. Porque ellos han sido bautizados por el Espíritu Santo, si son pueblo de Dios. Sin embargo, hay personas que hablan sobre el tema, sobre un entendimiento muy grosso en teología, y al menos están pidiendo a Dios por el poder y la autoridad y las dádivas de Dios por su pueblo, para la iglesia. El gran reformador calvinista Martin Lloyd-Jones dijo esto de iglesia Martin Lloyd-Jones. Esto es lo que dijo en la confesión. Dios prohíba que haya cualquiera que se aguante y se sostenga en el contentamiento, en el bautismo. Cito: yo he visto y he esperado por esto por mucho tiempo y he dicho que no hay nada en este gnosticismo de que muchas veces son señales del diablo. Dios tenga misericordia sobre ti si tú no eres torturado por la iglesia en un tiempo como este. El diablo no gasta su tiempo ni su energía en cuestiones como la tuya. Él tranquilamente duerme bajo la fuerza del dragón de Satanás, que descansa ahí en aquellos cristianos con ese mal entendimiento. Somos testigos en el mundo, en pecado y en caos. Y esto es evidente a todos, de que nada y más grande derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es lo más grande que puede acontecer en cualquier situación. Cité. Y estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con Martin Lloyd-Jones en esto. Y todo lo que creo de los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo y su obra, esto ha sucedido. Yo sé de la gracia salvífica, no es algo solamente una actividad del Espíritu o de mucha ceguera que muchas personas tienen. Bíblicamente es claro de que tu bautismo, Espíritu Santo, no es el final de la historia, y el comentador nos habla de la llenura para el ministerio en el Nuevo Testamento, es ser llenado por el Espíritu Santo. Ser lleno, tener la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que nuestros amigos carismáticos siempre nos hablan de la segunda experiencia, y creo que erróneamente ellos citan el bautismo del Espíritu Santo. Piensa sobre eso. El apóstol Pablo nos manda en Efesios 5:18, nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero seis llenos
con el Espíritu Santo. Está hablando a la iglesia. Está hablando a creyentes. Ahora, este es un mandamiento. Que él use el tiempo presente de un verbo presente que nos habla, que nos dice, continúa siendo lleno del Espíritu Santo. Continúa siendo llenado del Espíritu Santo. Nos revela que esto puede suceder y repetidamente sucede a creyentes. Y en resultados, y en esa renovación de poder, de adoración y acción de gracias, se nos dice eso en Efesios 5, y hay números de ejemplos de esto en el libro de Hechos. Y después el día de Pentecostés, en Hechos 4, ahora capítulo 8:4, se nos habla que alguien fue lleno del Espíritu Santo y habló en el Sanedrín. ¿Por qué el libro de los Hechos le importaría con estos hechos de que había gente que estaba llena del Espíritu Santo? Se nos habla de que Pablo ya era salvo. No está hablando del hecho de que iba a ser salvo. Él ya era un creyente. Entonces, después en el mismo capítulo, en Hechos 4:13, cuando oraban juntos, todos estaban llenos del Espíritu Santo de nuevo, como un lugar, que temblaban y hablaban la palabra de Dios con abundancia. ¿Y qué pasó? ¿Fueron salvos de nuevo? En Hechos capítulo 4, Pedro siendo convertido de nuevo, en frente de Sanedrín, y siendo salvo de nuevo un capítulo después. Yo no lo creo. Steve, como un diácono que fue elegido, como hemos leído en la mañana, fue escogido en sabiduría en el Espíritu Santo. Hechos 6:3-6. Y cuando él fue apedreado, él recibió la llenura del Espíritu Santo de nuevo. En Hechos capítulo 7:25. Esto sucede, tú puedes ver repetitivamente a muchas personas. Sucedió con Pablo también. En el libro de Hechos, cuando confrontó a un hombre, ahí al brujo este que hacía brujería, y lo confrontó. ¿Alguna vez has confrontado tú a un brujo? ¿O un chamán? ¿Confrontado a alguien que posee al diablo antes? Si lo has hecho, espero que estés lleno del Espíritu Santo. La pregunta debe ser preguntada. Si estás siendo bautizado en el Espíritu Santo, ¿cómo puedes tú ya ser más lleno? Si yo soy bautizado en el Espíritu, ¿cómo puedo ser llenado más? Si estoy lleno. Si ya recibí la llenura. Déjame definir esta analogía. Esto es como un globo. Ciertos efectos, tú soplas al globo, ¿no? Y pides a los niños que inflen el globo. Tú dices, dame esto. Necesito llenar un poco más y tú soplas ahí. Y tú puedes en ambas instancias decir, este globo está lleno, pero hay más espacio. Puede ser más lleno de aire, con un poquito de aire o con más aire. Podemos recibir, teniendo que la Escritura nos dice, o lo que se nos manda hacer por Pablo, podemos estar más llenos por el Espíritu de Dios en vida y en servicio constantemente. Solamente Jesús fue lleno del Espíritu Santo sin medida. Nosotros se nos manda a continuar de estar llenos del Espíritu Santo y pedir a Dios de más de su Espíritu para servir y glorificarle con una gran variedad de dones y un gran poder y autoridad. Y para Pablo, en este pasaje, esto incluye hablar en lenguas y con interpretación. Es una lectura muy plana de leer la Escritura. Y así es como debemos leerla. Es una lectura muy obvia y muy simple. Y esto, nuestro entendimiento, nos ayuda a ver las falsas divisiones en la iglesia. Y alguien que diga, oye, yo estoy bautizado por el Espíritu y tú no. Y habían divisiones ahí, donde de hecho todos podemos venir a Dios para pedir a Dios por su Espíritu, más de su poder, más de su poder y más de sus dones, que y para desear más de los dones del Espíritu Santo, para recibir su su poder, su autoridad. Y estas son cosas que la iglesia debe querer si queremos que el reino de Dios venga. O yo no quiero esto, o no quiero ser lleno. No quiero poder y autoridad. Yo quiero ser un cristiano quieto, ahí sentarme en la esquina, no hacer nada. No quiero edificar a otras personas. Juan Calvino notó muchos dones espirituales. Él dijo esto. Este es Juan Calvino. Hoy decimos, vemos a nosotros, nuestras fuentes, como pobres. De hecho, esta es la pena que merecemos para una recompensa por nuestra falta de gratitud. Porque Dios exalta hasta el más pequeño. Porque nosotros no somos dignos o capaces de recibir todo lo que Él generosamente da. Juan Calvino no debe haber usado todo el mismo lenguaje que hemos usado hoy. Había un hombre que entendió el poder del Espíritu Santo. Él nos llama al teólogo del Espíritu Santo. Es un hombre que vio la Reformación y sabe lo que sucedió en el mundo del oeste. Y Calvin escribe sobre el carácter de la dádiva, pero habla ahí de la necesidad del Espíritu Santo. Y Martin Lloyd Jones también trae la importancia de estar lleno del Espíritu Santo con una ascensión continúa. Y es claro que la llenura del Espíritu Santo sucede para el servicio de la iglesia. Da su poder y autoridad para el servicio. Y a luz de esto, nos manda a ser lleno del Espíritu en cantar salmos y dones espirituales. La manera para testificar que somos llenos o no es de que estamos llenos de gratitud. Estamos sacando llenos de gratitud, de agradecimiento. Estamos alabando a Dios y cantando himnos espirituales. Estamos teniendo melodía en nuestros corazones. Alabamos a Dios cuando estamos solos. Nos deleitamos en alabanza en público como en privado. Estamos llenos del Espíritu Santo, de acción de gracias, de adoración y adoración. Es una consecuencia inevitable de estar lleno del Espíritu Santo. Y es algo que puede pasar muchas veces. Y ahora si tú no quieres estar lleno del Espíritu Santo, entonces tú andas por tu camino. Pero yo iré por el mío, mis hermanos. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. Yo quiero poder para el servicio. Yo quiero pedir a Dios para más dádivas y más dones, para más fortaleza, para más entendimiento. Interesantemente, Martin Lloyd Jones apuntó a la vida de ejemplo en el gran teólogo calvinista como Jonathan Edwards, quien contó muchas de sus experiencias, en el poder de su experiencia, este es solamente uno. Y él dijo esto: una vez que yo entré al mundo, es un hombre que vio un gran despertar, un gran avivamiento en la historia. ¿Cuántos de ustedes han visto un avivamiento? Una vez que yo escribí en las palabras de mi boca en los 1700, en un lugar de retiro, y mientras yo caminaba en una gran contemplación, en oración, tuve una vista de que para mí era extraordinario ver la gloria del Hijo de Dios, como mediaba entre el hombre y Dios, y su gran pureza, y su gracia tan dulce, y su gran condescendencia hacia nosotros. Esta gracia que aparece tan grande hacia nosotros desciende de lo alto, del cielo. La persona que Cristo aparece inevitablemente y su excelencia, y con su excelencia para poder tragar todos los malos pensamientos y sobre personas que juzgan por horas. Y esto me mantuvo a mí en un momento de oración y de gran llanto y lloro. Yo sentí que pude ver mi alma, que no puede ver de otra manera más que expresar mi vacío y mi alejamiento de Dios para poder servirle y ser lleno de Él y ser perfectamente puro y santificado por la pureza del cielo. Y tuve muchas otras vistas de las muchas otras naciones en las cuales habían tenido este mismo efecto. Y este tipo de narración puede ser repetitiva desde los puritanos y evangélicos de una fe muy clara de la antigüedad, la primera iglesia, antes que diga algo de esto, porque no podemos comprender la noción de lo que se dice aquí, por los mandamientos de Pablo que nos dice que debemos desear los dones espirituales. Y cuando somos nacidos de nuevo, somos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos el don. Si tú eres un cristiano, tienes algún don aquí. Si no se te ha dado nada, eso no significa que es el final de esto, porque debemos desear los dones. Y no es para desear los dones de lenguas, sino ponerlos todos en su lugar apropiado. Y había muchos cristianos que lo recibían de estos. Y necesitan ver esto, porque algunos cristianos en Corintios no solamente enfatizaban las lenguas o algo más, usarían esto en una narración para una narración productiva. Juan Calvino decía que a través de ellos se mostraban que los corintios regresaban esos dones hacia cierto punto fabuloso, a tal extensión, y por medio de corregir este problema, Pablo corregía a ellos en este don de lenguas, y era para la iglesia y no para fuera de la iglesia. Así que él tenía algo que decir sobre el uso práctico y la interpretación de las lenguas. Pero debemos entender la naturaleza de los dones mientras Pablo lo discute en los próximos versículos, con el versículo 2 y 5. Interesante cuánto tiempo Pablo tiene que ser devoto en este tema. Y vemos cuánto tiempo fue devoto ahí para este tema. Es remarcable. Significa que necesitamos prestar atención entonces. La palabra para lengua, goloso, significa lenguas o lenguaje, tienen lenguas en punto de vista, en un lenguaje en punto de vista. Y esto es único a la era del nuevo pacto, donde el mundo hablaba de la unidad de lenguajes. Como la Torre de Babel, los lenguajes fueron esparcidos como el juicio de Dios. Y las lenguas fueron confundidas. Y la Biblia indica de que la unidad de las lenguas en el día de Pentecostés, mientras un nuevo pacto era inaugurado, era un símbolo de esa realidad. Los que visitaban a Jerusalén oyeron su propio idioma, la proclamación de las obras maravillosas en su propio idioma. En Hechos 2:11. Y este era un milagro. Unos escolares argumentan de que los apóstoles están hablando en alguna de las 15 lenguas que representaba a la ciudad de Jerusalén, y otros decían que el milagro era el oír a sí mismo. Y Amo dice que 120 personas hablaban diferentes lenguajes a la misma vez. La idea de que ellos eran fácilmente distinguidos de maneras normales era muy problemático. El oír era primeramente en el oír, o el milagro era en la proclamación. Algunas personas no oyeron su lenguaje. Ellos pensaron que estaban ebrios. ¿Recuerdan? Se cayó un milagro en el oír. Y cuando Dios habla del cielo, y venían tormentas, nadie aquí estaba dispuesto a oír. Sea que algunos hayan hablado en lenguajes humanos, o otros hayan visto los milagros del oír, estas son preguntas muy difíciles para los escolares, sea cual sea el caso, pero cuando hablaron en lenguas y cuando oyeron de esto de una manera inteligente en el día de Pentecostés, de una manera muy intangible, perdón. Y de nuevo, es un evento único porque no se ve repetido en el libro de Hechos. No vemos ese milagro en el libro de Hechos. Importante tener la interpretación en una adoración pública. No hay necesidad para interpretación en el día de Pentecostés. No hay intérpretes alrededor que quieran hacer esto. Pero en 1 Corintios 14, no hay necesidad para interpretación. En otro pasaje, el rol de las lenguas, hay diferentes caracteres, como lo vemos en Hechos 2, y Pablo lo confía esto como profecía. Y F. Bruce, un teólogo, habla de que los fenómenos de las lenguas, de lo que Pablo estaba preocupado, es identificar, es un entendimiento muy tangible, como el libro Hechos 2, porque es que habla en lengua, no habla a los hombres, sino habla a Dios, porque habla en misterios. Y continúa diciendo, necesita ser interpretado si ese beneficio de la iglesia, versículo 5, es contrastado con las palabras increíbles de Hechos 19, no implica la mente, sino que hay muchos que habían dicho de que Pablo hablaba más en lengua que cualquiera y que la naturaleza apropiada de hablar en lengua tiene que ser en orden. Y cito a F. Bruce de nuevo. Así que vemos que Pablo oraba en lenguas también, y es una forma de hablar con Dios y adorar a Dios. Y dice que si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin entendimiento. Mira la solución que él da aquí en versículo 15 al 19. ¿Y qué debo hacer entonces? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si tú me dices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que vos, todos vosotros. Sin embargo, en iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que mil palabras en lenguas. Y esto, por eso es importante leer el texto para entenderlo. La norma, sin embargo, es de que nadie entendía porque había hablado de misterios en espíritu. Versículo 2. Este es un lenguaje espiritual que es citado a Dios. Pablo dice que las personas que hablan en lengua hablan a Dios primeramente. De hecho, en versículo 13 al 19, todos suman que la interpretación del que escuchaba no se puede interpretar. Porque si tú no necesitabas un intérprete, entonces tú, si no tenías intérprete, entonces no, era mejor no hablar, pero necesitabas un intérprete para comprender. Y esto es lo que sucedía en el Pentecostés, en formas de oír, y en otras formas, lenguas que no se entienden. Pablo nos dice que los corintios que llegaron ahí no podían entender. De hecho, los de afuera no entendían lo que los apóstoles estaban diciendo. Un escolar, Wayne Gruden, lo cita y dice, Pablo explícitamente dice que lo opuesto al fenómeno de Pentecostés sucedería en la conducta de la vida de la iglesia, que si todos hablamos en lengua y un no creyente entra, ¿y no dirás acaso que estás locos? Era lo opuesto que sucedió en el libro de Pentecostés. Otro pasaje ahí describe el orden y la experiencia del día de Pentecostés. Algunas veces debe ser un lenguaje humano, porque Pablo sugiere, 1 Corintios 13, que si habla en lenguas o en lengua de ángeles, implica ahí su vida espiritual, es conocida a Dios. Muchas veces las lenguas es parte del round espiritual, y los conflictos espirituales toman lugar en todos lugares donde la regeneración toma lugar, ahí también alabanza y adoración en un round espiritual que no vemos ni entendemos. Por eso que muchas personas tienen problemas con este pasaje porque totalmente no entienden y comprenden el round espiritual que hay ahí, que se mueve. Lo vemos también en 1 Corintios 14, del 27 al 29, de que las lenguas no son algo que es controlable. Y si no hay nadie con el don de interpretación, las personas solamente deben hablar a Dios y no hacer oraciones públicas. Es lo que Pablo dice. Recuerda que la iglesia se reunía en casas como las reuniones de pactos, que la gente tenía el don de interpretación. Y cada vez dos o tres podían orar en lenguas y otros podían interpretar. Y no estoy hablando yo de lo que la experiencia cristiana, sino sobre lo que la Biblia dice. Y esas oraciones que son oradas en las iglesias para ser oído por las personas sin interpretación, Pablo dice, esto es algo tonto, algo necio, es ser un niño. como Isaías 28, 11 y 12, dice que cuando Dios habla a las personas en un lenguaje que no entiendan, es un juicio de Dios sobre ellos. Y esto aplica a la situación con las lenguas. Lo aplica ahí cuando dice que es una señal para los no creyentes. ¿Crees que esta es una expresión muy rara? ¿Cómo puede ser una señal para los no creyentes? Y la señal de no entender es una señal de ahí de juicio, como Babel. Cuando ellos fueron esparcidos en lenguas, era una señal de juicio. Así que Pablo estaba preocupado de que no quería una señal para los creyentes, para que no vean el Evangelio. Él quería oración en acción de gracias en lenguas, si va a ser dicho, si va a ser interpretado. Por el contraste de la profecía, es una señal para los creyentes. Una señal de bendición. El resultado de la profecía, en versículo 24 y 25, casi estamos ahí. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que la verdad de Dios está entre vosotros. Esta es una de las diferencias entre la profecía, que Pablo habla en lenguas. Aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo, dice Pablo. Se edifica a sí mismo. Pero aquel que profetiza edifica a toda la iglesia. Por eso que Pablo regula esto y urge a que la persona lo haga privadamente. Y Pablo dice que él ha hablado en lengua más que todos. Y Pablo dice algo interesante. De hecho, él condena todo esfuerzo. Aquel que prohíbe, condena a todo aquel que prohíbe, el que no se habla en lenguas. Y él prohíbe todo acto de prohibición. No solamente que individuo al individuo, pero es importante que las lenguas sean habladas cuando son habladas apropiadamente o interpretadas apropiadamente. Porque ciertas acciones del Espíritu Santo son para edificar a la iglesia. Alguno que habla en lengua, otro que traduce. Y no estos sonidos raros de quejas que hay. Y en nuestras debilidades, muchos deben interceder por otros para que se haga la voluntad de Dios. Y hay una conexión muy difícil. Vemos que rápidamente terminaremos ya, porque veo que hay muchos ahí están deseando un té ahí y quieren tomar ya galletas o algo ahí abajo. Pero diré algo rápido aquí sobre la profecía. Y Pablo lo habla. Y en su propio ministerio de Pablo, sobre su ministerio, él dice, y no solamente vine yo con palabras persuasivas, pero con una demostración del Espíritu y de poder. Y esto es lo que la iglesia necesita en su tiempo. Una demostración del Espíritu y de poder en todo lo que hagamos. Déjame decir algo ahora. Pablo dice, quiere las personas tengan el don de dones y Dios se lo dará. Pero es mejor que profeticen y edifiquen a la iglesia. Esto es increíble, 5 palabras en la iglesia, con su mente, para la instrucción de otros, que 10.000 palabras en lenguas. Esta es una declaración muy fuerte para el don de hablar en lenguas, que algunos tienen el lugar inapropiado. Que la preocupación por Pablo es una expresión de nuestro amor por los unos a los otros en la dádiva de dones, para que cada uno sea edificado en coraje. No quedamos de desarrollar nuestros dones para prejuzgar a otros. La profecía bendice a la iglesia y anima a otros, porque pone a muchos corazones a las personas. El pastor David tocó esto unas semanas atrás. La profecía del Antiguo Testamento no es ser equipado en términos simples en profecías y profetas. Esto es muy importante, yo creo, para poder entender. De hecho, si tú miras a nuestro texto aquí, Pablo distingue en el versículo 6, y él dice, Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré, a menos de que os hable en medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Él distingue esto, esa medida. Profetizar en el Antiguo Testamento no te ha sido un profeta, no te ha sido un profeta. La Biblia dice de que muchos hablaron profecías, pero no fueron profetas. Habían algunos que tenían el oficio de profetas y otros no, pero igual profetizaban algunos. El oficio de profetas era un oficio fundamental en la iglesia, en la historia, pero la profecía continúa porque esto envuelve a cada uno de nosotros, primeramente la iglesia, que nos dice la palabra de Dios para el futuro en etapas periódicas en la vida de las personas. Este es Pablo, esto es lo que aprende Pablo en este pasaje. Y uno dice, ¿tengo un entendimiento acaso? Déjame compartirlo, si tengo un entendimiento. No hemos dicho que pase con personas en 350 personas, sino en la pregunta y respuesta que haremos. Hay una distinción entre profecía en el oficio, en el oficio de profeta. Y muchas veces, la preocupación que tenemos en la iglesia reformada, vemos que esto trae diferente tipo de cargas en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero Jesús escogió un nuevo término, apóstoles, que designa a aquellos que tienen la historia de leer, tienen la capacidad de leer las Escrituras. Este era un apóstol. La palabra griega por profeta en el tiempo del Antiguo Testamento tenía un significado muy amplio. No tengo tiempo para entrar, pero encajaba para encajar el rol de la restauración de la iglesia. De hecho, la palabra profecía fue dado para los cristianos ordinarios, no con un poder divino, como los apóstoles, sino para reportar algo que cree que Dios le ha puesto en su corazón o en su mente, con mucha más autoridad, toda la enseñanza de la Biblia, de la predicación de la palabra. Por ejemplo, en Hechos 21, cuatro discípulos hablaron por el Espíritu y decir a Pablo que no vayan a Jerusalén. Y él fue de todas maneras. Él desobedeció a lo que él decía. Y lo interesante es, ¿qué hubiera pasado si él hubiera obedecido? Este era un gran riesgo, ¿verdad? Pablo nunca hubiera hablado si es que la profecía cabía el mismo peso como los profetas del Nuevo Testamento. En Hechos 21, Ágabas profetizó también que los judíos serán entregados por los gentiles, y él estaba claramente correcto, pero no totalmente. Él estaba dos tercios correcto. Pero los judíos no agarraron a Pablo, él estaba parcialmente correcto. Más importante ahí, nuestro pasaje nos dice en 1 Corintios 14, que el pastor lidiará, dice de que cuando las personas profetizaban, dejaban que los otros sepan lo que estaba diciendo. Ok, entonces, Pablo sugiere que la profecía sea medida para poder edificar y rechazar a otros. Ahora siéntate, por ejemplo, y siéntate y mira lo que Elías había dicho, y entiende a ver a él. Y acaso podíamos decir en aquel tiempo, alguien tiene un entendimiento de lo que Elías está diciendo, quiere decir, o alguien puede entender. Tú te puedes entender a Moisés diciendo, hey, espérate aquí, pero voy a entender lo que te quiero decir, o decir algo sin entendimiento. Y muchas veces decimos de que Dios te da la autoridad para que tú puedas hablar y sea entendido y sea claro. Y los apóstoles, los profetas no podían ser interrumpidos. Tú no interrumpías a Elías cuando él hablaba. No hay evidencia en el Antiguo Testamento de alguien tomar abajo o poner abajo las palabras profetizadas en iglesia temprana. Nunca vimos a alguien profetizando en el Antiguo Testamento decir, oh, bueno, a ver, alguien que pueda quitar abajo o poner abajo este argumento o esta profecía. No hay evidencia. No hay instancia donde la iglesia se haya dicho que las palabras proféticas hayan sido puestas en menos o ignoradas. Es muy claro en el Antiguo Testamento ahí que la noción de profecía para que las personas hablen la palabra de Dios a través de los apóstoles era autoritativamente correcta. La profecía en la iglesia hoy, como en el Antiguo Testamento, es para los cristianos, es como las hijas de Phillips, las palabras humanas, no palabras de Dios con palabras de autoridad. Y Pablo dice que la palabra profética debe ser de uno por uno y la iglesia debe callar y buscar por revelación. Pero algo debe ser traído a la mente de todas las personas para que vean que las profecías tienen que ser pesadas y medidas. Porque si un extraño viene a tu casa y todos profetizan, los secretos del corazón son expuestos. Y debe adorar a Dios y decir, Dios está entre ustedes. Déjame darte una rápida ilustración. Yo estaba en una reunión una vez, en una iglesia anglicana. En la iglesia de anglicanos, anglicanos ingleses. Y había un predicador que nos visitaba, y mediante su predicación, él sintió una gran impresión por Dios de que dos individuos en la iglesia, lo cual estaban mirando, estaban en la multitud, que él los identificaba, después tenían un problema marital o una aventura entre los unos a los otros, que no lo compartieron ante todos y no probó que él estaba equivocado. Y él tenía causó un daño espiritual para compartirlo en público. Y el pastor de esta iglesia, donde yo era asociado, lo sacó a los dos independientemente para ver si esta palabra profética era verdad o no. Y sí lo era. Y ambos confesaron su situación y ambos fueron traídos al arrepentimiento. Y lo hemos visto mucho esto a través de los años. Estoy compartiendo esta experiencia contigo. He visto mucho de estas cosas a través de los años en muchos países alrededor del mundo, en diferentes denominaciones. Esto por el cual el pastor David da la ilustración aquí de Charles Spurgeon, que las profecías de que Pablo había dado, o el Señor había dado a Pablo y a muchos, el don de interpretación, cuando algunos hablaban en lenguas, y tal profecía era señal para los creyentes de que Dios está entre nosotros. Porque esto nos anima, nos edifica. Y Dios da esos dones poderosamente a muchas personas. Y necesitamos estar abiertos a esto. Estoy sugiriendo para el deseo pronto del Espíritu Santo y están listos para hablar de esto en la sesión de pregunta y respuesta, donde Dios ha puesto esto en nuestros corazones. Esto debe ser completamente normal y natural para nosotros, para animar a otros, para llamarnos los unos a los otros, con la palabra de ánimo, para hablar lo que hay en nuestros corazones, los unos por los otros. Esto es consistente con la palabra de Dios, para edificarnos los unos a los otros. Con los hermanos hacemos esto. Muchas veces los hermanos vemos que hacen esto y uno delante del otro comparte lo que el Señor estaba diciendo. ¿Y qué significa esto, profecía? Se preguntan a veces. Compartir lo que siente que el Señor ha puesto en sus corazones. La enseñanza y la predicación son diferentes en las aplicaciones hacia la congregación. Y esto aún tiene que ser pesado, medido. Tú tienes que medir lo que yo he dicho esta mañana. Tienes que pensar otra vez la Escritura. Timoteo, piensa lo que has hecho, lo que has dicho, y debes tener entendimiento en todo. La profecía puede muchas veces acontecer en el contexto de la profecía. Pero esto no es el oficio de enseñanza, sino el oficio de autoridad. Y vemos mujeres en el Antiguo Testamento que cometieron. ¿no? Cuando Timoteo no se le dijo a profetizar, sino a enseñar. Que unos ancianos son llamados a la Escritura, no a profetizar, a enseñar y a predicar. Los ancianos no calificaban porque él no debería profetizar, sino enseñar. Y entonces preparaba una reflexión y una aplicación donde la profecía era muy deseado y traído a la mente para poder corregir apropiadamente. Y debemos desear fervientemente, dice Pablo. ¿No quisieras tú tener esa palabra de coraje, de ánimo, para ser edificado como te da la palabra, para exhortarte y bendecirte unos unos a los otros? Pero ninguno de los dones espirituales están ausentes. Ni uno. Y todos son parciales. No son perfectos. No se equivoquen. Pablo nos dice que la manera más excelente es el amor. Ni la posesión, ni el ejercicio del don espiritual es una marca de superioridad espiritual. Todos debemos desear estar abiertos a ver el Espíritu Santo de Dios abundantemente en oración para edificar a otros. Y debemos amarnos los unos a los otros, aún con nuestras diferencias. En entendimiento de todos estos temas, vengamos a la mesa del Señor.